COPE Euskadi.
Estar informado.
Antes era complicado, o sea, complicado, estaban los autobuses, pero ni diferencia. Cuando vino el metro fue una cosa milagrosa, vamos. El metro fue para mí, para gente que andábamos por la ciudad para adelante y para atrás, un milagro, una cosa maravillosa.
Bueno, pues yo era de las que pensaba que Bilbao no necesitaba metro, la verdad, me parecía una bilbainada. Pero la verdad es que ahora no concibo el no poder irme por Bilbao y tener la opción de coger el metro y pararme pues en la parada que me corresponda más cerca.
Como has escuchado, y tal y como sucedió con el Museo Guggenheim, Metro Bilbao despertó antes de su inauguración y cuando era solo un proyecto, muchas dudas, pero 30 años después, 30 años ya, es imposible imaginarse la movilidad en la capital vizcaína sin el suburbano. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Molina y escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Hoy, entre el reparto de gominolas y chocolatinas, hemos querido acercarnos hasta la estación de Moyúa para hablar con dos de sus trabajadores más veteranos acerca de los primeros pasos de esta infraestructura y cómo imaginan su futuro. Te cuento, se llaman Luis Ángel Barragán y Juan Carlos Legurburu. El primero de ellos trabaja en la unidad de supervisión e intervención y el segundo lo hace como supervisor de estaciones. Ambos llevan 3 décadas como profesionales de Metro Bilbao y recuerdan con nitidez esa incredulidad inicial que generaba el proyecto en una ciudad donde muchos pensaban que el suburbano era innecesario.
Yo era uno de los que decía que Metro Bilbao, ¿para qué? Si es lo que decimos, en media hora se puede ir de una punta a otra. Y mira, y me iba a decir que iba a estar trabajando aquí 30 años después. Y la verdad que no, se nota, la cantidad de gente que está viniendo sigue aumentando progresivamente, incluso exponencialmente.
Esa duda la hemos tenido todo el mundo. Es lo que veo, que todo el mundo es sincero. Todo el mundo dice que no pensaba yo que Metro Bilbao iba a ser así y que el Guggenheim iba a dar lo que iba a dar.
A lo largo de estos 30 años, la evolución tecnológica ha sido constante en Metro Bilbao, al igual que en otros medios de transporte, obligando a los empleados a una adaptación continua en áreas como las comunicaciones, los sistemas de venta, recuerda antes tickets en papel para entrar en las máquinas canceladoras, ahora tarjetas digitales como la Baric, o en la propia gestión de los trenes. Sin embargo, este avance, a juicio de los trabajadores, tiene que acompañar y no sustituir al componente humano imprescindible en el servicio.
El avance tecnológico es innegable en todos los ámbitos de la vida y en el metro también, desde el tema de los teléfonos móviles, las comunicaciones, los ordenadores, todo. Todo hay que adaptarse y seguir día a día.
Pero eso sí quiero remarcar, que por mucha tecnología, que son los cambios de trenes, al final somos todos personas. Los que van dentro de los trenes son personas y los que movemos a esa gente somos personas también. Aquí cada persona tenemos una anécdota, tanto los empleados como los viajeros. Entonces eso sí quiero remarcar, que es lo importante, ¿no? Las personas.
Pese a los millones de pasajeros anuales, Metro Bilbao cerraba 2024 con más de 100 millones de viajes realizados. Los incidentes con usuarios maleducados son una minoría. Barragán y Legurburu defendían la importancia de la empatía y el respeto mutuo entre viajeros y profesionales del suburbano como base fundamental de este servicio. Hacemos una breve pausa y regresamos con el estado del tráfico y el pronóstico del tiempo para mañana miércoles.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más, aquí está Zaindú, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindú, escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1000 personas utilizan ya la aplicación Zaindú. euskadi.eus/Zaindú. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
En carreteras, la Archancha nos habla de retenciones en la avanzada a la altura de Leioa y en dirección Guecho debido a la alta densidad de tráfico. Mañana miércoles, el viento del sur-sureste soplará con intensidad. Será una jornada muy parecida a la de hoy, con ambiente soleado en general y momentos en los que las nubes altas dejarán algo más blanquecino el cielo. El viento sur no va a dar tregua y esperamos rachas fuertes y muy fuertes, sobre todo en zonas de montaña del este. Las temperaturas van a continuar en ascenso otra jornada más. Se alcanzarán máximas en torno a los 23-25 grados en la vertiente cantábrica y rondando los 20 grados en la mitad sur. Las mínimas también van a subir.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las estafas online están al alza en Euskadi. La Ertzaintza acaba de detectar un nuevo fraude que se está difundiendo en Instagram y que consiste en el uso de perfiles falsos de figuras públicas como políticos, actores, actrices, que ofertan oportunidades de inversión en productos financieros o criptomonedas fraudulentas. El objetivo de estos ciberdelincuentes es obtener los datos personales y bancarios de los usuarios. ¿Y cómo lo hacen? Pues los estafadores crean cuentas casi idénticas a las originales, usan fotos reales y crean así la cuenta falsa. Lo explica en COPE Euskadi Julen Linazasoro, es experto en tecnología y comunicación digital.
Lo que hacen es suplantar la identidad de personas famosas en redes sociales. ¿Cómo lo hacen? Generalmente se crea una cuenta con una foto igual y el nombre de usuario es el que nos tenemos que fijar, porque no puede haber dos nombres de usuario igual en una misma red social. Es imposible. Entonces siempre cambian algo. Cambian una coma, un punto, una O por un cero, o cambian algo para hacernos creer que son otras personas.
Vandalizada con pintura negra, así ha aparecido la placa que en San Sebastián recuerda a Rosa Zarra, la colocó en 2020 su familia, 25 años después de que falleciera tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza. El ataque ha ocurrido además después de que el sindicato policial ESAN pidiese al Ayuntamiento Donostiarra que retirase una placa conmemorativa que colocó este fin de semana. La respuesta del alcalde de la ciudad, John Insausti, es clara. El consistorio no va a renunciar al reconocimiento ni a la memoria de Rosa Zarra. Elisa López.
Tras señalar que la postura de ESAN no ayuda a la convivencia en la ciudad, ha recordado que fue la Comisión Vasca de Valoración de Víctimas de Violencia por Motivación Política la que reconoció hace 7 meses a Zarra como víctima. Una decisión, señala el regidor, que el Ayuntamiento Donostiarra no ha hecho más que respetar.
Este ayuntamiento no va a renunciar a la memoria de Rosa Zarra, no va a renunciar a esa placa y va a seguir con la justicia, la verdad y la reparación. Rosa Zarra fue víctima de la actividad policial, eso es lo que dijimos el sábado desde este ayuntamiento y lo que vamos a seguir defendiendo y repitiendo. Fue la Comisión de la Valoración de Víctimas del Parlamento quien la declaró como víctima y nosotros lo que hemos hecho ha sido respetar la decisión de esa comisión y sobre todo respetar y trabajar junto a la familia.
También el Gobierno vasco ha avalado el reconocimiento de Zarra y ha asegurado que las decisiones que adopta la Comisión de Valoración, creada en virtud a la Ley Vasca para las Víctimas de Motivación Política, suponen la última palabra, algo con lo que discrepa ESAN, que habla de afrenta intolerable a la policía vasca y de manipulación política del pasado para criminalizar a este cuerpo.
Gracias, Elisa. Hablar por no hablar. Así se llama el programa que busca que los jóvenes hablen sin ningún tipo de tabú sobre la pornografía, el consentimiento y la intimidad digital. Se trata de una iniciativa impulsada por Fundación Vital y la Diputación Foral de Álava que propone hacerlo desde la reflexión y el diálogo con sesiones de teatro inmersivo que están dirigidas a estudiantes de entre 14 y 17 años. Alicia Calleja.
El proyecto creado por Traspasos Cultur propone que el porno deje de ser un tema tabú para transformarse en una herramienta de diálogo y educación. A través del teatro inmersivo y debates guiados por el Centro Sexológico Emaice, más de 1.200 jóvenes alaveses están participando en sesiones que abordan la construcción de las masculinidades y la intimidad digital. Miquel Gómez de Segura, director del programa, cuenta que la clave está en hablarlo sin miedo y que no solo es importante para los jóvenes, también para sus padres y madres, porque el porno está a la vuelta del pasillo de casa.
Y los padres y las madres que puedan venir van a conocer un poco más la vida de sus hijos, que a veces la conocen, pero realmente no quieren abrir los ojos del todo porque tenemos un gran problema a metro y medio de nuestras cocinas.
Desde Fundación Vital, su directora Arantxa Ibáñez de Opacua recuerda que el objetivo no es censurar, sino hacer pensar, desmontar falsos modelos que no son reales y poner el foco en el consentimiento.
Fomentar ese diálogo, la reflexión. No estamos hablando aquí pornos y pornos, ¿no? Que es igual el primer debate, ¿no? Que hubo el año pasado. Nosotros no nos vamos a meter eso, no somos quiénes, pero sí que queremos que piensen y reflexionen sobre lo que se está viendo y lo que se está normalizando, que es lo que nos preocupa, ¿no?
Hasta el 21 de noviembre el proyecto Hablar por no hablar seguirá recibiendo a jóvenes y familias en la sala de Fundación Vital de Dendaraba para demostrar que hablar de la pornografía es, en realidad, hablar de educación y respeto.
Gracias, Alicia. Escuchas La Linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.